Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El mes de noviembre está dedicado en la iglesia a los fieles difuntos. Entre ellos, desde hace una semana, hay un ángel más, con el nombre de Olivia. Es más que probable que nunca encontremos una explicación a la muerte violenta de un niño, donde el futuro, sus ilusiones y las esperanzas se han visto truncadas. Se han roto varias familias y la comunidad educativa claretiana, donde Olivia correteaba, jugaba y se formaba junto a sus iguales, llora su ausencia. Con el corazón encogido nos unimos en la oración por Olivia y le pedimos al Dios Padre bondadoso el consuelo para todos aquellos que compartían la vida con ella. Comenzamos esta tarde de viernes aquí en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Se cumplen 40 años de la visita de San Juan Pablo II a nuestro país y 40 años desde que estuviese en las inmediaciones del acueducto, muy cerquita de estos estudios centrales de COPE y de los padres carmelitas. Fueron muchas las personas que en silencio prepararon con mimo este viaje y esta tarde compartimos mesa con algunos de ellos. También está con nosotros nuestro colaborador Pepe. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
También tenemos a Ángel García Rivilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José María Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Caridad Sacristán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Más conocida como Cari.
Cuando son las 5 y 10 de la tarde,
Pablo II está tomando tierra en la explanada que está frente a la residencia de la Seguridad Social aquí en Segovia. Una residencia de la Seguridad Social que se encuentra justamente a un kilómetro del centro de Segovia, de la plaza en la que está el acueducto, el famoso bañantes del Papa.
Hemos de recordar que Santo Padre llegó a Segovia en helicóptero y que aterrizó en las inmediaciones del Hospital General, como escuchábamos en este corte, en la escalerilla le esperaba, entre otros, nuestro obispo don Antonio Palenzuela. Pero antes de ese aterrizaje ha habido muchos preparativos previos. Karin estuvo allí en esa preparación de todo el centro médico por si surgía cualquier imprevisto, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo fue sí. Todos esos avatares dentro del hospital.
Bueno, pues los días previos fueron un poco convulsos porque empezaron por pedirnos, primero nos ofertaron la posibilidad de estar allí todo el día. Nos pidieron todas las identificaciones para el acceso al hospital. Nos explicaron que ese día no podríamos llevar el coche, tendríamos que acceder allí andando y que íbamos a permanecer allí durante todo el día hasta que el Papa se marchara de Segovia. El hospital planteó la planta baja, que correspondía a la zona de urgencias, quirófano, reanimación, UCI y ginecología, lo dejaron totalmente preparado para posibles incidencias que hubiera. Y bueno, nosotros estuvimos pendientes durante toda la jornada a la llegada de él, ¿no? Lo primero que vimos fue el aterrizaje del helicóptero en el parking. El parking del hospital entonces era un espacio diáfano. Pudimos acceder a través de unas escalerillas que conectaban directamente con el hospital a la llegada del helicóptero y a poderle ver lo más cerca posible. Y bueno, estuvimos todos, los compañeros que quisieron acercarse. Hay una anécdota que uno de mis compañeros, el doctor José Carlos Monsalve, ginecólogo del hospital, tuvo la suerte de poder acceder más cerca de él, y le dio un rosario y le dijo estas palabras: esto para que cuides a los enfermos.
Te sigues emocionando sí. Todavía, Cari.
Sí. Y bueno, luego después, fuera del hospital, como se preveía en la plaza del Azoejo, bueno, en la plaza oriental, que iba a haber una masificación importante, pues se montó un hospital de campaña y estuvieron allí mis compañeros durante todo el día, personal facultativo. Y bueno, nosotros en el hospital, la verdad es que fue un día súper especial, porque nunca nos había pasado algo así, es una experiencia que no la vamos a olvidar nunca, y sobre todo que bueno, la suerte de poderle ver tan cerca como le vimos.
y de poder trabajar para su seguridad, ¿no?
Exactamente. Luego después, cuando por la tarde, a última hora, cuando ya se iba a marchar, algunos enfermos que podían moverse se acercaron hasta donde estaba el helicóptero para poderlo ver, porque por la mañana era un
hervidero de gente, ¿no?
Totalmente. Entonces, bueno, la verdad es que es un recuerdo que no se me olvidará nunca.
Pues esas imágenes no están, esas que dices del final de la tarde, ¿no? De esa despedida no las hemos visto en los vídeos de preparación de este espacio.
Pues sí, los pacientes más válidos, por supuesto por la mañana, como las ventanas de toda la hospitalización daban al parking, estaba todo abarrotado por todos los sitios. Pero luego ya por la tarde, bueno, accedieron a la zona del helicóptero.
Pues el hospital preparado, pero también por parte de don Antonio Palenzuela, así que escribió a los fieles segovianos, ¿no? Porque este viaje no solo se costeó por el Estado español, Pepe.
Sí, efectivamente. En el mes de septiembre, don Antonio Palenzuela hizo un escrito señalando que el primer domingo de octubre, día 3, se hiciera en toda la diócesis de Segovia una colecta especial por la visita del Papa. No solamente era el hecho en sí de sufragar parte de los gastos que se iban a originar, sino que de esta forma se resaltaba la importancia del significado y el valor de expresar de modo real pues, la comunión de la Iglesia de Segovia con la Iglesia universal. Y los obispos de España deseaban entonces en ese sentido ofrecer la colecta al Santo Padre en nombre de sus diócesis, y esa señal de dinero, no solamente por el dinero, sino como señal y prueba de comunión con otras iglesias.
¿Tú has tenido oportunidad de cruzarte estos días por la calle con alguien de los segovianos que llevó esa seguridad también del Santo Padre en nuestra capital?
Sí, efectivamente. Como esto es Segovia, pues cuando eso te encuentras con gente y te llevas la sorpresa de... En concreto es una persona que ya está jubilada, es un funcionario de la comisaría Patricio, muy conocido en Segovia, y ayer le comenté, oye, que vamos a hablar de este tema y tal, ¿tú estuviste aquí? Dice, yo estuve llevando todo el viaje de la seguridad del Papa. Y entonces en todos los sitios él estaba formando parte de la seguridad y me decía, bueno, no veas cómo llovía en Santiago. Santiago, que es lo normal que llueva en Santiago.
El Santo Padre se trasladaba desde esa explanada del Hospital General hasta el acueducto en el coche habitual y así era recibido con este audio que les vamos a poner en las inmediaciones del acueducto. Don Ángel García Rivilla estuvo presente en todo el recorrido. ¿Cómo vivió ese acontecimiento histórico?
Bueno, pues como algo que te sobrepasa, algo inaudito, pero maravilloso y muy agradecido, porque dentro de la comisión a nivel diocesano que se creó, a mí me encargaron de ser un poco el que le recibiera como traductor, porque él hablaba, entendía castellano y lo hablaba, pero lo hablaba no con fluidez. Y de hecho, pues don Antonio siempre decía, tú díselo en el italiano que estás viendo. Fue impresionante, tanto la llegada, como decía Cari allí a la explanada del hospital, y luego todo el recorrido, pero sobre todo cuando llega a la plaza no sabía dónde dirigir la mirada, porque eran tantos los cánticos, tantos los aplausos, tantas las emociones, tantas las lágrimas, y hasta que se inició la celebración de la palabra, que muy bien preparada, tanto luego las palabras de saludo por parte de don Antonio, como la homilía por su parte, que es una pieza para estar escuchando si fuera una pieza musical, pero un texto para estarle meditando constantemente.
¿Qué anécdota te recuerda de ese día?
Bueno, pues recuerdo varias. Una, cómo te daba la mano y te miraba, te saludaba con cariño. Era un hombre entrañable. Y yo lo que más recuerdo de toda la visita es cuando bajamos al santuario de la Fuencisla, que no estaba previsto, bajamos andando y al llegar abrí la puerta y era de noche por completo. Allí estaba don Rafael Matesán, el capellán, y miembros de la junta de la cofradía, y yo le decía que era la patrona de Segovia, y él, con una mirada penetrante hacia la Virgen, que eso me impactó sobremanera. Era algo tremendo, y eso que ya se le notaba cansado, porque había sido un día agotador, pero verdaderamente fueron unos minutos en el santuario, cuando estuvimos allí rezando y cantando, impresionantes.
Hemos de indicar que el Santo Padre, al bajar del coche y dirigirse hacia el estrado, saludó a personas minusválidas que allí se congregaban en esa plaza, en ese acceso hacia el estrado. Vamos a escuchar alguno de esos testimonios.
Señora, ¿qué le ha dicho su santidad el Papa?
Pues le he dicho que le quería dar un saludo en compañía de todas mis compañeras de la residencia provincial.
¿Y él qué le ha dicho?
Pues me ha dicho que sí, me ha abrazado.
José María Rubio, pudiste tener la oportunidad de representar a los jóvenes de la diócesis. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cuál fue tu papel en esa visita de hace 40 años?
Pues sí, ahí me tocó, bueno, me eligieron realmente, ¿no? La comisión, a la que agradezco que elijan a un chico de pueblo, ¿no? Yo entonces, en aquella época, pues vinculado fundamentalmente a Muñoz Pedro, bueno, pues sí que es verdad que me había movido en algunos ámbitos, y bueno, pues llamaron al cura de mi pueblo y digo, oye, que te han elegido para salir en la visita del Papa representando a la juventud. Y la verdad es que fue una emoción enorme, ¿no? Lo que recuerdo de ese día es, era un día como hoy, pero un poquito más caluroso, ¿eh? Hacía, era un otoño muy, 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 muy importante, ¿no? Para, en el terreno de la climatología, porque, bueno, pues hizo un día radiante, y yo recuerdo que estaba como en una nube, eso lo recuerdo perfectamente, claro, era 40 años más joven, evidentemente, ¿no? Y, bueno, pues en el momento de las ofrendas, pues salieron dos niños de Carbonero, un niño y una niña, dos jóvenes, una chica de Segovia y yo, un matrimonio, que eran profesores y catequistas, y dos religiosas. Los niños llevaban un cordero, yo creo que muy representativo de nuestra tierra. Nosotros, los jóvenes, llevamos los frutos de la tierra, como no las espigas y otros frutos. El matrimonio le entregó las obras completas, creo que de San Juan de la Cruz, sí, obras completas,
sí,
y las religiosas muchas cosas, le llevan un alba, un cáliz, y bueno, pues así, pues unos obsequios muy interesantes, ¿no? A nivel personal, ¿qué supuso para mí? Pues evidentemente, pues un antes y un después, porque entre ese puñado de días que tenemos importantes en nuestra vida, ha habido otros también, ¿no? Pero sin duda uno de los cinco más importantes de mi vida ha sido ese, ¿eh? Que además tuvimos la suerte de ser retransmitido en directo. Luego este acto se transmitió en directo por Televisión Española, que en aquella época eso era tremendo, y luego los días siguientes no veáis que ha salido la tele. Bueno, ahora ya es bastante habitual, ¿no?, que salgamos todos en la tele, pero en el 1982 no era tanto,
tan,
¿no? Y yo recuerdo que aquello pues fue un sumidón de autoestima, lógicamente, también.
Recordemos que el Santo Padre era un gran conocedor de San Juan de la Cruz. Prueba de ello es que su tesis versó sobre los dos grandes místicos españoles, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y así lo recordaba don Antonio Palenzuela en su discurso de bienvenida.
Santo Padre, la diócesis de Segovia os acoge con los más vivos sentimientos de veneración, gratitud y comunión. Y os da la más cálida bienvenida. Apreciamos y agradecemos mucho los riesgos y trabajos de vuestra visita apostólica a nuestra nación y a nuestra ciudad, y particularmente el gran amor que la anima. En estos momentos queremos ante todo participar en vuestra acción de gracias al Padre de misericordia y Dios que es todo consuelo, por haber conducido a vuestra santidad por caminos extraños hasta poder orar hoy junto al sepulcro de vuestro confidente y maestro espiritual, San Juan de la Cruz.
Habéis tenido la oportunidad de estar al lado de un santo. Tiempo después, Karin, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vives? ¿Y qué sensaciones?
Bueno, yo la verdad es que era muy joven entonces. Estaba totalmente abrumada por todo lo que estaba viviendo en ese momento. es una experiencia inolvidable. Yo tuve la suerte de luego verle en Roma al poco tiempo, pero claro, mucho más lejos de lo que lo había podido ver en Segovia. Y entonces lo único que yo sentí es que, bueno, la fe se expresa de diferentes maneras y en este caso se vio reflejada en las personas que nos pudimos estar tan cerca de él. Y sobre todo, en ese momento era el Papa, pero luego después ha sido un santo y hemos tenido la posibilidad de estar cerquita, cerquita. O sea que yo siempre tendré agradecimiento a ese momento que pude disfrutar.
José María.
Pues yo creo que fue un privilegio. Un privilegio realmente, es una suerte, ¿no? Que yo incluso, bueno, pues estuvo hablando un poquito con nosotros muy, muy, muy brevemente en ese español que bueno, como decía don Ángel, ¿verdad? Y nos regaló un rosario en mano y eso para mí, pero lo que más me impresionó fue la mirada. O sea, una mirada que cuando te miraba a ti, no estaba mirando a esa gran cantidad de gente, porque estaba toda la calle San Juan hasta arriba, la carretera de la Granja hasta arriba, la Vía Roma hasta arriba, toda la Plaza Oriental hasta arriba, y cuando te miraba a ti, te miraba a ti. O sea, que estaba contigo, ¿no? Y yo lo recuerdo muy, muy esa mirada penetrante, y desde luego, como he dicho antes, ¿verdad?, ha supuesto un privilegio y también un poco un reforzamiento de aquello en lo que creemos, ¿no? También, claro.
Don Ángel, de manera breve.
De manera breve, una gracia inmerecida y, como he dicho al principio, pues desbordante, porque toda su persona impactaba y te dejaba ahí una marca, es decir, un hombre de Dios, que un gran amante de la Virgen María, porque es verdad que él vino a venerar a San Juan de la Cruz, pero creo que el broche de la Fuencirla fue fenomenal.
Pepe, tú tienes la última anécdota de manera breve, en la despedida
sí,
ya, en
el justo en cuando helicóptero. Iba a despegar el helicóptero, pues hubo algunos de los médicos que estaban ese día, en concreto el doctor Conrado Vascones, que entonces era jefe de servicio de hematología y hoy es sacerdote. Y hablando con él me decía que le había impresionado, nada más que el Papa subió al helicóptero, él estaba de su parte, de la parte donde estaba sentado el Papa, dice, nada más sentarse, sacó el breviario y se enfrascó en la lectura inmediatamente.
Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde y traernos vuestro testimonio de hace 40 años de esa visita de San Juan Pablo II a nuestra capital, a Segovia. Gracias, José María, Karin.
Gracias.
Gracias, Ángel.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia hablando con Francisco Jimeno. Buenas tardes, vicario de pastoral de la diócesis.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, te trae aquí esa formación de los cofrades. No es la primera vez que se incluye en la programación pastoral la formación cofrade.
Bueno, se trata de la primera vez que lo hacemos de una forma permanente, institucionalizada, sobre todo por el interés que ha mostrado pues nuestro señor obispo, a raíz también del sínodo diocesano, en su etapa diocesana, y las palabras del Papa en un documento que ha sacado este verano, sobre todo Desiderio Desideravi, sobre la importancia de la piedad popular en relación con la liturgia en nuestro pueblo, la importancia de la fiesta en general, que necesita ser de alguna manera acompañada, querida, estimada y formada.
Formación cofrade que da comienzo mañana sábado. ¿Quién es el primer ponente y sobre qué va a versar su primera conferencia, su primer día de formación?
El documento de estudio y de reflexión va a ser el Directorio sobre la Piedad Popular y de la Liturgia, documento del 2002 de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, y va a durar todos los sábados del mes de noviembre, el 5, el 12, el 19 y el 26. El primer ponente, y tenemos la suerte de contar con el excelentísimo señor obispo, nuestro obispo don César, y va a hablarnos, va a introducirnos en este mundo de la religiosidad popular, de la piedad popular, que no es lo mismo, y de la liturgia, en su relación con la liturgia. Y después ya desarrollaremos la primera parte del directorio, que versa sobre la historia, sobre el magisterio y sobre la teología de la piedad popular.
Hablemos un poquito del origen de las cofradías, porque cuando hablamos de cofradías a veces solo nos centramos en las de Semana Santa. Ya cerramos los ojos y tenemos los tambores y demás en nuestra mente, pero no solo es eso, de manera breve.
Bueno, es muy antigua el origen del mundo cofrade, de las cofradías, hermandades. Es antiguo porque arranca fundamentalmente en ese deseo del pueblo de expresarse, expresar su religiosidad profunda, de manifestarse, ¿no? ¿Qué pasa? Que la liturgia estaba muy encorsetada de alguna manera en aquellos orígenes, aquellos principios de la Iglesia, y entonces en latín, de espaldas al pueblo, el pueblo quiso manifestarse y manifestar su fe a su manera y entonces, bueno, pues ahí surge un poquito en esos orígenes lo que son las cofradías. Luego ya ha habido todo un desarrollo, es lo que vamos a tratar precisamente en el apartado de la historia, ¿no? Pero arranca desde que la fe se empieza a expresar, se empieza a manifestar de la mano de la Iglesia, mano autorizada y custodia de la fe en la liturgia, y por supuesto de la mano y a veces en paralelo, pues esta religiosidad popular que, como digo, se manifiesta cuando no le damos pie de alguna manera
a los laicos, a que tengan esa voz, ¿no?,
a expresarse, y entonces ellos lo hacen a su manera, de una forma, bueno, pues querida y manifestada, pero también a veces, pues bueno, se salen un poco de los límites, ¿no?, de la expresión litúrgica. Claro.
Hemos de decir que hay cofradías marianas muy importantes, pero sobre todo esas cofradías de la Vera Cruz que hicieron esa función tan importante en su origen.
Sí, la Vera Cruz que acompañaba la dimensión difunta, vamos a decir, ¿no?, de nuestros difuntos, y los laicos, pues de la mano de la Iglesia también, por supuesto, porque eran Iglesia y son Iglesia, pues quisieron acompañar en ese momento al mundo del dolor, al mundo de los difuntos, que entonces, pues bueno, era mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues había que acompañar a ese dolor de esta manera, pues tan ministerial, ¿no?, que es del mundo cofrade.
¿Cómo integramos las cofradías, o cómo deberían estar integradas en ese desiderátum, ¿no?, en ese idilio entre parroquia y cofradías y cofrades? ¿Cómo debería ser esta integración perfecta de libro, de manual?
No hay respuesta. De hecho, la Iglesia ha querido acompañar este movimiento de religiosidad popular desde siempre, ¿no? Quizá lo más inmediato a nosotros se encuentra en los años 70, el surgimiento cofrade de nuevo, y el documento que orienta Evangelii Nuntiandi, ¿no?, en el 76, que trata de responder, de iluminar el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, en los números iniciales, número 9, 12, el número 13, nos habla de que la liturgia no llena toda la vida de la Iglesia, sino que también tiene que haber una expresión de religiosidad popular, y tiene que haber una expresión personal, una oración personal, dice el propio documento, que se tiene que manifestar y que tiene que ser orientada también por la propia Iglesia. No hay un número expreso, un capítulo expreso a la religiosidad popular en Sacrosanctum Concilium, pero sí, de alguna manera, se trata de iluminar esta realidad y de acompañar. Y este es nuestro deseo con la formación del mundo cofrade este mes.
¿Podemos asemejar las cofradías del sur con las cofradías castellanas, que a veces, bueno, parece que miramos hacia abajo, de Despeñaperros para abajo?
Bueno, el origen sería el mismo, pero es distinto, la cultura es diferente, ¿no? Y de hecho ellos, yo creo que se han leído muy bien los estatutos, sus estatutos se los han leído, que vienen reflejado esa triple dimensión del mundo cofrade, ¿no? Que tiene que ser la dimensión formativa, la dimensión celebrativa y la dimensión comprometida del mundo cofrade.
Pues esas tres dimensiones que debe acoger cualquier cofradía, y esa cita mañana en la Casa de Espiritualidad, que estará a cargo de esta formación del excelentísimo señor obispo don César Franco Martínez, con esa introducción al directorio. Muchas gracias, Paco.
Gracias, gracias.
Les dejamos con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.